En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly. Una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.
Ingresa en www.mypod.fm
y conoce todos nuestros podcasts.
Información y entretenimiento.
MyPod.
Somos podcast.
Proyecto Liderar. Walter Zafarian.
Vamos a abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar. Vamos a charlar con Néstor Gorosito. Hola, Pipo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Vamos a arrancar para distendernos un rato. Complejo del Filambanco, en Ecuador, 1993.
Sí.
¿De quién fue la idea de esconder los juguetes?
No, sí.
¿Te acordás?
Sí,
no, ¿te acordás?
No. Sí, yo a Cacho, estuvo 3 horas Cacho, y yo lo ayudé, el tema es que yo lo ayudé a envolver el castillo, y le dije al turco después que a la madrugada se lo armó el turquito en la mitad de la cancha, a Cacho, y a las 2 horas... A la hora nos íbamos, ¿no? Cuando Cacho vio el castillo en la mitad de la cancha, dijo, este fuiste vos.
Me insultó de arriba abajo.
Contémosle a la gente. Argentina había sido campeón de América. Ustedes habían comprado regalos para su familia. Y Cacho Borelli.
Claro, Cacho había comprado un castillo de esos grandotes de plástico duro. Y que tendría, ponerle 1.30 por 1.30 o por 1.50, alto, más o menos de alto de 1.10, 1.20, y lo embalamos todo porque no se podía traer en el avión armado, entonces lo desarmamos, y después yo le dije al Turquito García, le digo, por favor, digo, mientras estamos durmiendo, yo lo entretengo a Cacho y ustedes ármenle para mañana a la mañana, que nos íbamos a las 6 de la mañana. Y cuando nos despertaron a las 5, Cacho vio y aparte habíamos estado 2 horas para embalarlo. Lo vio ahí en la mitad de la cancha, me dijo, este fuiste vos, me traicionaste. Y bueno, pero nos reíamos después, pero en ese momento me quería matar.
Ahora vos mirá, más allá, ¿no?, de esta anécdota, y por qué yo quería arrancar por ahí. Borelli es tu hermano. Andan juntos por la vida,
sí,
es tu ayudante de campo de toda la vida.
Sí, somos tanto él como Gustavo, como por ahí otros que no me veo tanto, son los hermanos que uno elige en la vida por similitudes de pensamiento, aunque con carácter diferentes entre nosotros, pero sí, como que nos queremos más que los hermanos, porque hay veces que los hermanos los ligas sin tener nada que ver, y en cambio a estos vos los elegís.
¿Vos le pusiste Cacho a Borelli?
Claro, fuimos a la selección juvenil a entrenar excursionista y no sabía yo cómo se llamaba, entonces le empecé a decir Cacho, él jugaba de 2, yo de 5, Cacho, Cacho, y todos le decían Cacho, y yo le decía Cacho porque me salió decirle Cacho nada más. Primer entrenamiento, primera preselección en la época de Duccini con Poncini y el Flaco Menotti, que después de esa selección sale subcampeona del mundo juvenil en México, dirigido por Pachamé, que ya habían cambiado del Flaco a Carlos.
Claro, el campeonato del escándalo de la final con Brasil.
Claro, sí, ese que le cobra un penal a Romario o a Bebeto, me parece.
Vos vas caminando por la calle, por cualquier lugar,
sí.
No importa si es Tigre, que es tu barrio de toda la vida, o por cualquier lugar del país, y te gritan Néstor, ¿te das vuelta? ¿O el Pipo lo tenés incorporado para siempre?
Néstor es la cuadra de mi casa, de donde yo me crié de chiquitito. Y Néstor son mis familiares. Néstor, me dicen. Tengo hoy 56 y hasta mi tío me dice Néstor, ¿entendés? Hasta el día de hoy. Para la familia siempre fui Néstor. Y para la cuadra de mi casa, Néstor. Después para todo el mundo y por donde ando o a donde iba a jugar la pelota de pibito, siempre Pipo.
¿Y por qué Pipo?
tipo porque mi mamá me quería poner Néstor, Néstor Fabián. Y mi papá le dijo, no, se va a llamar Raúl y le vamos a decir Pipo. ¿Vos querés Néstor? Sí, bueno. Se va a llamar Raúl y le vamos a decir Pipo, como Pipo Rossi. Que se llama Néstor Raúl y le dicen Pipo. Y después me da las casualidades. Terminé jugando de 5 en todas las inferiores de River, yo la hice de 5. Y bueno, y Pipo, que fue un ídolo de los máximos ídolos de River.
Decime, ¿y la leyenda dice que un día Pipo Rossi apareció por tu casa?
Sí, un día. Yo, viste, Walter, para afuera parezco serio, distante. En el interior, tanto de mi familia como del grupo de amigos, soy de, me gusta reírme mucho, me gusta pasarla bien y reírme. Y golpearon las manos, porque nosotros en esa época teníamos alambrado, no teníamos timbre, no teníamos nada. Y golpearon las manos y me dice mi papá, anda a fijarte quién es. Fui y entro y le digo, es Pipo Rossi. Dale, Néstor, me dice, dale, habla en serio. Digo, de verdad, papi, Pipo Rossi. Dale, dejate hinchar. Le digo, de verdad, pa, Pipo Rossi. El tipo, me habían hecho una nota a mí en River, en la revista River de cuando yo era chico, que medio ahí como que aparecía que jugaba bien, y yo le dije que me decían Pipo, que mi papá me había puesto Pipo por él, que esto, que el otro, y un viernes era, tardecita, verano, se apareció ahí en la puerta de mi casa y entró y tomaron unos mates con mi papá y bueno, mi papá le contó la historia esta y el tipo con una humildad fue hasta mi casa. Él vivía normalmente, vivía en Núñez, creo, y bueno, y después empezaron a acordar que Pipo venía a jugar unos campeonatos ahí a Bécar o unos nocturnos que se jugaban en Platense y que había jugado un par de veces en contra de mi viejo.
Bueno, ahora, vos vas y te probás de 5 o jugás de 5.
Nosotros salimos campeón de Levita y jugamos contra River. Habíamos salido campeón provincial y después perdimos una final contra un equipo de Córdoba. Pero habíamos salido campeones acá de la provincia y River desafiaba en esa época a los campeones de Levita. Y jugamos contra River y me eligieron a mí y a otro pibe que jugaba de 9, Negrito Galindo, de acá de mi barrio. Y bueno, nosotros éramos muy humildes y nos costaba mucho el viaje y todas esas cosas. Pero bueno, mis viejos fueron muy trabajadores siempre. Y gracias a ellos podía ir a los entrenamientos, que hoy parece una pavada, ¿viste? Yo cuando escucho que dicen, no, que la pobreza... Pobre hubo siempre, ¿entendés? Yo tenía piso de tierra, bomba, no tenía agua, no teníamos el baño, lo teníamos atrás de madera, un montón de cosas. Y por ejemplo, a mí me daban justito para ir en el tren y después bajaba Núñez y me iba caminando. No teníamos ni para un sándwich, que vos hoy decís, ¿cómo no vas a tener para aunque sea un sándwich? No teníamos la realidad. Y mi vieja... cuando yo empiezo a jugar, empieza a trabajar en 3 casas de familia y con lo que ella ganaba, era para mí. Era para poder viajar y poder comer un sándwich y tomar una Coca-Cola después de terminar de jugar.
Pipo, ahí hay un momento en River en donde, bueno, yo te iba a decir, abundaban los números 10. No, estaban todos distribuidos y jugaban todos en zonas distintas de la cancha. Vos... Pedro Troglio, De Vicente, ¿quién más? Ayúdame. Eran 4.
El medio campo nuestro de mi división, Pedrito es un año más chico, la división nuestra era la Libra de 8.
Ah, da la Libra, ahí está, el loco de la Libra era el otro.
Claro. Yo de 5 y Adriancito de 10. El 10 era Adrián, zurdo, goleador, era extraordinario Adriancito. Locura. Que de pibe, para mí era, no sé, pero todos los partidos nosotros teníamos un equipazo, esa división tenía un equipazo, y todos los partidos hacíamos 7, 8, 10, 11, 12, y locura hacía 6. La libera era, Y después no sé por qué se le dio que empezó a querer jugar de 10, pero de 8 era el despliegue del Cholo con la calidad de JJ. Era una cosa infernal, David.
Ahora, vos vivís una etapa en River de mucha abundancia, no solamente de jugadores, sino de títulos. Porque todos ustedes
sí,
aparecen en esa
nosotros,
etapa en la que River gana campeonato local, Libertadores, Intercontinental.
Sí, mira, nosotros, a mí me subieron de muy chico, a la primera me subieron de muy chico, y nosotros nos suben, yo estaba en séptima para sexta, todavía no era sexta, nos suben al Tapón Gordillo, al Negrito Alegre y a mí, a los tres a primera, con Ángel. Hace todo para que nosotros subamos, Carlos Peusele y don Adolfo, que era que nos quería muchísimo, y habló con Ángel y nos subieron. Y estuvimos entrenando ahí 79-80, y en el 81, cuando viene Di Stéfano, a mí me agarra hepatitis, y estuve casi 2 años sin jugar, y ahí me pierdo el Mundial de México juvenil. Después, bueno, estuvimos ahí en la primera con
eso,
un momento
eso fue,
malo.
Eso fue en el 83. El Mundial fue
claro,
en el 83.
Sí, en el 83, pero yo estuve desde el 81 hasta el 82, casi llegando al 83 sin entrenar nada, porque me había agarrado una hepatitis muy fuerte que no me podía curar. Y después, bueno, después viene Cubilla, qué sé yo, también me sube ahí a la primera, estaba con la primera, juego algunos partidos, y después viene el Bambino y se forma ese gran equipo que por suerte salimos 6 fechas antes campeón del torneo local, dimos la vuelta en la cancha de Boca, salimos campeones de la Libertadores, salimos campeón de la Intercontinental, y después con Timoteo salimos campeón de Interamericana.
Claro, contra el Alajuelense, ¿no?
Sí, y la única copa que ahora se cumplió hace 3-4 días, una semana, 34 años, la única copa del mundo que tiene River fue el equipo ese del 86.
Ahora, en ese...
Y la primera Libertadores, porque River había perdido la del 66 con Peñarol, la del 76 con Cruzeiro y la...
No, y gana la del 86.
Y la del 86 le ganamos nosotros al América.
Me acuerdo que en aquel equipo se produce lo que se produce con Centurión. Beira mete un cambio, un volantazo, aparece Funes. Y Funes termina siendo clave en los últimos partidos.
Sí. Juan en los 2 goles, el del América allá y el del América de local. Y había tenido, normalmente jugaba Antonio con el pelado Centurión, que eran los goleadores, habían hecho un montón de goles entre los dos. Y habíamos enfrentado un gran equipo como era Argentino Junior, que venía a salir campeón la Copa anterior, que tenía Argentino, tenía un equipazo también.
Aquel partido en la cancha de Vélez fue tremendo. Para el infarto, el tiro en el final en el palo. ¿Sabe? El doctor Martínez, que hoy es médico del seleccionado,
claro,
fue el que pateó.
Una jugada bárbaro de Vichy que se la da y la champlea, pero en el primer tiempo había pegado un tiro, creo que era Orguín y otro Checho en los palos, y nosotros habíamos errado también 2 o 3 goles el primer tiempo. Y bueno, después con el América, con todo el poderío que tenía el América en ese momento, tuvimos la fortuna de ganarle, pero ese equipo, vos fijate que tenía 5 campeones del mundo, el Tolo Gallego, el Beto Alonso, después Neri Oscar y el Negrito Enrique.
Claro.
Y después estaba Antonio, que fue al Mundial 86.
El Tano.
Estaba el Tano Gutiérrez, que fue al Mundial 86. Tenía un equipazo arriba en ese momento.
Perdón, y tenía lo nombraste recién, tenía un jugador que para la época era top, 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 que era el Beto Alonso.
El Beto Alonso, para mí, de todo lo que yo vi como jugador, el ídolo máximo de River, para mí, ¿no? Que nadie tiene la verdad, son son gustos. Cuando jugaba bien él, ganaba el partido, lo ganaba Beto. Pegada, cabezazo, muy elegante para jugar. El Mago era extraordinario.
Ahora, se da una situación con Alonso, porque ustedes ganan en Japón, al Steaua a Bucarest, el día que, bueno, el mismo Alonso le mete la pelota al Samendi, define, River es campeón del mundo. Estaban festejando ustedes y Alonso en el vestuario le dice que se retira.
Sí, el Mago hizo una reunión en una habitación, no me acuerdo bien, hace mucho. Yo ya soy igual medio malo para las cosas, pero para acordarme. Pero sí, me acuerdo de que el Mago ahí nos dijo que eso era lo máximo que él aspiraba como jugador, que el título con River, ser campeón del mundo con River.
¿Y que ahí, y fue un baldazo a agua fría para ustedes? ¿O lo entendieron?
Sí, en ese momento uno lo entiende y piensa que por ahí también en un momento de euforia, y todos pensábamos que después el Mago por ahí iba a seguir con nosotros un año más, y no, ahí decidió él que no, y después, bueno, hizo la despedida en la cancha de River, que fue una de las más lindas que,
qué fiesta,
que yo he visto. No, impresionante. Aparte la cantidad de gente, quedó gente afuera. Sí, el Mago fue, junto a Ángel, me parece lo máximo que... De jugadores, ¿no? Estamos hablando como jugador.
Ahora, vos fíjate.
Aunque
esto.
Después hubo, ponele, el Flaco Enzo también, sí. Un genio, Orteguita, eso, Don Adolfo en su momento, Moreno, eso, el Cabezón Sibori. Vos fíjate que casi todos número 10 o 9 los que te estoy hablando.
Ahora, Pipo, en un momento tenés que dejar River. Tenés que dejar River, sí. Y te vas a San Lorenzo. Con vos nadie había hablado, porque en algún momento, allá lejos y en el tiempo, cuando se dio la situación, vos declaraste que te enteraste por televisión.
Sí, yo no sabía nada. Me enteré por la tele y River me dio plata para que me vaya.
En aquel momento era Chilaverti, Sibisky a River, Gorosito y Goicochea a San Lorenzo.
Exacto.
Y ni Sibisky ni Chilaver quedaron en River, Goicochea no quedó en San Lorenzo, solamente vos.
Claro, sí, fuimos con Goico a entrenar y todo, y Goico justo ahí se lesionó, tuvo un problemita de salud, y como yo había jugado, quedé, gracias a Dios, quedé ahí en San Lorenzo, porque sinceramente hoy el club al que más quiero... Respeto muchísimo a River, pero el club al que más quiero es a San Lorenzo. Entonces fui ahí a San Lorenzo y en un momento como que se deshace la operación. Encima yo cuando fui un desastre los primeros partidos. Y claro, si me podían devolver, me devolvían porque yo era un desastre. Y hablé con el Flaco Menotti en el Hindú y me dijo, sí, a mí me encantaría que usted venga a jugar acá con nosotros. Dice, yo quiero que usted venga para acá, me dijo el Flaco Menotti, tiene Hindú.
¿Quién te lleva de ser mediocampista central a ser 10?
No, yo en River ahí en la primera nunca pude jugar ni de 5 ni de 10. Siempre me ponían o de 8 o de volante por izquierda. Cuando voy a San Lorenzo me pasa lo mismo. Hasta que yo decido no juego más, soy un desastre. Entonces me voy a mi casa y dejo de ir a San Lorenzo. Y ahí me vienen a buscar un día Cacho, Borelli, el Loco Vivalda, pobrecito que falleció, el Tano Gutiérrez, un montón de los muchachos que querían hablar conmigo, que estaba loco lo que quería hacer, cómo no iba a jugar más a la pelota, que esto, que el otro. Y yo para esto había faltado de entrenamiento como 10 días de San Lorenzo. Entonces vuelvo a San Lorenzo. Ya, y a Miele le había dicho que no iba más, y al Bambino también le dije, no juego más, soy un desastre, no voy más. Y voy al entrenamiento, estaban haciendo una práctica de fútbol, entonces yo como hacía 10 días que no iba a entrenar, el Bambino me dice que corra alrededor de la cancha. Estaba corriendo y se lesiona el número 10 de los suplentes, digamos. Entonces faltaba uno para hacer fútbol, entonces me dijo, Pipo, dale, ponete la pechera y jugá para los suplentes. Para ellos, para el otro equipo. Bueno, y tuve la suerte que en ese entrenamiento hice como 4 goles, jugando de 10. Y a partir de ahí empecé a jugar de 10. Esa semana, no sé qué pasó, me tuvo que poner en el partido contra Armenio, en la cancha de Platense, que hasta ahí la gente me reprobaba y con toda la razón del mundo, porque yo era un desastre. Ahí hago un gol de tiro libre, el 1-0, y le doy un pase a Rifurca que hizo el 2-0 de cabeza. El Bambino me saca faltando 2 o 3 minutos, 5 minutos, y la gente ahí como que me aplaudió un poquitito, no me... Y a partir de ahí, bueno, arranqué y ese año, gracias a Dios, salí goleador, hice 25 goles en el año y salí goleador de fútbol argentino.
Y aparte armaste una dupla con Acosta, no solamente en San Lorenzo, sino se extendió a la Católica y al fútbol japonés.
Sí, sí, en la Católica, en la selección.
La
también,
selección, claro.
Juntos salimos campeón,
sí, claro,
de la Copa América. Y sí, bueno, con Beto yo considero que, para mí, que fútbol y nadie tiene la verdad. Las duplas no solamente es por entendimiento futbolístico, sino también son complementos de personalidades. Entonces, yo soy más extrovertido, Beto más introvertido. Somos diferentes, tenemos una relación extraordinaria, pero somos diferentes y eso también nos pasaba en la cancha. Él era un toro y yo un poquito más pensante, y Beto era un jugador extraordinario. Yo a veces, el otro día, no sé a quién escuché, que justo a él lo enganchó que estaba Batistuta en su mejor momento y después apareció Crespito, también extraordinario, pero tanto él como Palermo eran los 9 del momento y se cansaron de hacer goles donde estuvieron, siempre hicieron goles.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Y bueno, lo mismo le pasó a Crespo, ¿no? Crespo no creció más en el seleccionado argentino porque estaba Bati.
Sí, hay veces que te pasa, ¿viste? Que en mi época estaba Maradona, entonces,
claro.
Chavo, cagaste.
Sí, o todos los nuevos que aparecieron en Boca con Palermo, que se cansaba de hacer goles.
Claro, sí. Por más que hagas, tenés esos genios adelante que se te hace muy difícil equiparar.
Ahora, desde lo futbolístico, te tocó jugar con alguien que cada vez que vos hablás de él, lo haces con devoción. ¿Qué es Caniggia?
Sí, si vos ponele ahí todos los jugadores, que mirá que tuve la suerte de jugar, como te digo, estuve un tiempo, entrenábamos y nos quedábamos a patear, que me enseñó a patear Juan Ramón Carrasco, Mario Kempe, tuve la suerte de jugar con Diego, con el Beto, con el Flaco Enzo, el JJ, pero si vos me das en un pan y queso, al que primero elijo, a Cani. Un genio total, y Cani se ponía a jugar de 2, era el mejor 2 de la Argentina, se podía jugar de 5, el mejor 5, se ponía a jugar de 9, el mejor 9, todo lo que a vos se te ocurra, lo podía hacer, y extraordinario.
Vos fijate que lo que estás diciendo, todo el mundo se va detrás de Maradona, de otros nombres, y está bien, Maradona, a ver, a lo mejor está un escalón más arriba que el resto. Caniggia fue un jugador descomunal.
Cani fue impresionante. Cani hacía todo bien, rápido, hábil, fuerte, guapo, saltaba a cabecear y saltaba, cabeceaba extraordinario. Todo bien, todo bien. Muy fácil de entender. Vos, los tipos que juegan bien al fútbol, es muy fácil saber lo que van a hacer, cómo te la van a pasar, cuándo la van a ir a buscar larga, cuándo la amagan largo y vienen corto. Es muy fácil entenderlos.
Claro. Decime, me nombraste un montón de jugadores con los que jugaste, ¿eh? No te debe haber quedado ninguno, ¿eh? O sí, quiero jugar con este y no tuve la posibilidad.
Sí, me hubiese gustado ni hablar con Messi, ¿no?
Ah, bueno,
me hubiese
bien.
Encantado.
Pero es un tema generacional.
Con Messi, Aymar y Riquelme. Con esos tres me hubiese encantado jugar a la pelota.
Bueno, vos siempre decís que el mejor 10 que viste es Aymar.
Aymar es sintetiza todo, cambio de ritmo, pegada, visión de juego, todo. Muy fácil de entender cómo se juega, vos los ves jugar, y vos decís, qué fácil que es jugar, es lo mismo que pasa con Federer. Vos lo ves jugar un partido al tenis a Federer, que no quiere decir que Nadal no sea un genio, que no sea extraordinario, pero lo hace todo con esfuerzo. Vos lo ves a Federer y vos decís, qué fácil que es jugar al tenis. ¿Entendés? Como sí, que sí, ni sí. Transpira el tipo. Vos decís, es re fácil, ¿viste? Como, con qué simpleza, que lo más lindo y lo más bello siempre es lo más simple para mí.
Bueno, y técnicos, porque te dirigieron los mejores, pero ¿quién te hubiese gustado que te dirigiera?
¿Quién me hubiese gustado que me dirigiera? Bielsa.
Bielsa.
Sí, porque me hubiese enriquecido para mí mucho. Me hubiese enriquecido. Yo de pibito siempre fui un amante de la táctica desde que jugaba en infantiles, que me la pasaba haciendo jugadita con un papel en un cuaderno.
Por eso un día cuando Carlos Aymar te dijo, no sé si te estabas burlando de él o lo estabas cargando, te dijo venga a dar la charla y la diste vos.
Sí, no me burlaba, ¿no? Porque soy respetuoso, pero me estaría riendo, estaría haciendo alguna maldad. Y como yo jugaba de 10 y estaba siempre riéndome, caí, se pensó que yo no tenía ni idea de las cosas que él hablaba, ¿viste? Porque normalmente se considera al 10 como que vivimos en que jugamos otra, que no le damos tanta bolilla a la táctica. Y cuando me dijo así, le digo, bueno, pasé y le dije todo lo que tanto él como Carlos, como Timoteo, nos decían de hacer en los entrenamientos y que así la teníamos que hacer en los partidos, todo lo que ellos nos decían. Y como que quedó medio helado el CAI, que no esperaba que igual me cagó a pedo y me mandó para atrás.
Bueno, en el arranque te dije que te iba a hacer una pregunta para distenderte y te salí con la historia de los juguetes. En el final, Innsbruck, Tirol el equipo. ¿Dormías con el contrato en la mesita de luz?
No, siempre lo dejaba en la mesita de luz y en los momentos en los cuales me agarraba nostalgia, porque en ese momento no es como ahora que vos tenés internet y todo el día conectado y mirando a los demás. Ahí nosotros mandábamos cartas y te mandaban cartas. Entonces no era tan fácil como ahora. Así que.
Y mirabas el contrato para decir, me quedo.
Claro, para decir, bueno, no, me tengo que quedar, no puedo aflojar, no puedo extrañar, nada.
Pipo, un abrazo grande, gracias por el tiempo.
Dale, muchísimas gracias, Walter.
Chau.
Un abrazo muy grande.
Bueno, Pipo Chau. Gorosito, Néstor Gorosito, charlando con nosotros aquí en el Proyecto Liderar.
Proyecto Liderar, con Walter Zafarián. Producido por Maipo.
New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código COKE en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión.